Con ideas y prácticas para vivir y crecer mejor. Esto es Hub Sustentabilidad. Todas las facetas del desarrollo sostenible llegan a Duna, junto a Bárbara Pessoa. Duna, sonidos y tendencias de tu mundo.
Hola, hola a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Soy Bárbara Pessoa y vamos a estar conversando hoy, fíjense, obviamente sobre lo que nos convoca. La sostenibilidad, la sustentabilidad en general. Y hoy específicamente les quiero dar a conocer una ONG que busca compartir desde aquí, desde el sur del mundo, como dicen, para no decir otras cosas, ¿eh? Pero desde el sur del mundo busca combatir la triple crisis ambiental global. Esta ONG se llama Ambition Loop y su objetivo principal, fíjense, es acelerar las soluciones para detener esta triple crisis, que les estaba comentando, que finalmente es clima, biodiversidad también, y todo lo que es polución, plásticos, contaminación, etc. ¿Y saben quiénes están detrás de esta ONG? Bueno, dos ex-champions de la COP25 y COP26, Gonzalo Muñoz y Nigel Topping, respectivamente, COP25, COP26, y también junto al ejecutivo Daniel Bertelli, que es nuestro invitado el día de hoy. Todos ellos buscan movilizar al sector privado, la sociedad civil y representantes gubernamentales en el logro finalmente de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU para la protección de las personas y también del medio ambiente. Pero antes de darte la bienvenida, Daniel, que ya está conmigo, quiero agradecer, por supuesto, a las empresas que hacen posible este programa. IANSA, ISA Intervial, COPEC, EY, Anglo American, Sodimac, Caja de los Andes, Sistemas B, Aguas Andina y también Pulso, La Tercera. Y ahora sí, bueno, vamos a conocer en profundidad esta nueva ONG y por eso, como les decía, nos acompaña Daniel Bertelli. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Muy bien, Bárbara, ¿y tú cómo estás?
Bien, también. Encantada de que estés acá en Duna con nosotros para comentarnos y presentarnos de alguna manera también Ambition Loop. Cuéntanos, para empezar, hagamos una pequeña introducción. ¿Qué es, cómo se forma también, cuál es el origen de Ambition Loop?
Súper. Bueno, primero gracias por la invitación y por estar conversando hoy día acá contigo. Ambition Loop, déjame contar primero el origen del nombre.
Ya,
y
perfecto.
Ahí entro al origen,
sí, por
porque está todo relacionado.
Ya.
¿No? Se habla de los loops de ambición o los ciclos, ajá, de ambición cuando, por ejemplo, a nivel de los países miembros de Naciones Unidas, supongamos que estamos en el proceso de la COP de cambio climático, para combatir el cambio,
perfecto,
climático. ¿Sí? Los países negocian algo, negociaron en su minuto el Acuerdo de París, llegaron, ¿cierto?, a ese, uh-huh, a ese acuerdo tan histórico. Todos los años, en las distintas ediciones de la cumbre de esa COP, van refinando partes del acuerdo, van negociando. ¿Y qué es lo que va pasando? Ponen una vara, por ejemplo, en las cero emisiones netas al 2050, porque eso es lo que la ciencia dice, para poder mantenernos debajo de, originalmente, los 2 grados, ahora debajo
para
de los 1,5 grados, exacto. Pero ¿qué pasa? Vienen después algunos actores no estatales, o municipios, o empresas privadas, o la academia, distintos grupos, y dicen, ¿sabes qué? Yo puedo hacer eso en mi sector, uh-huh, para el 2045, por ejemplo.
Ya. Yeah.
Antes del 2050. O lo que pasó muy claramente en la última COP en Dubái, donde se estaba negociando la palabrita eliminar o no el petróleo, los combustibles fósiles, y había toda una tensión entre los estados sobre si había espacio para una palabrita tan fuerte como eliminar, y resulta que desde el mundo de los stakeholders, líderes empresariales, empresas como entidades, etcétera, mandan una carta y dicen, ¿saben qué? Sí, y suban la vara. Uh-huh. Ahí se genera un ambition loop, ahí se, claro, genera una interacción que es virtuosa, que es un ciclo positivo de retroalimentación, donde los grandes compromisos se ven respaldados por voluntad y mecanismos para cumplirlos o incluso ir más allá. Eso es un ambition loop y eso explica el nombre y explica mucho de lo que queremos hacer, ¿no? En todas las problemáticas que vamos a estar abordando, hacer de puente entre los acuerdos de los países, por ejemplo, y la sociedad los actores no estatales, que se llaman. Porque siguiendo el mismo caso del Acuerdo de París, ese acuerdo que es vinculante para los países se ha ido transformando, por ejemplo, en leyes como la Ley Marco de Cambio Climático que tenemos en Chile. Esa ley nos pone una meta, pero todavía no ha bajado a nivel sectorial en compromisos o exigencias más bien específicas por sectores, para el transporte, por ejemplo, para la energía, etcétera. Pero hay muchos actores que dicen, ya, pero yo quiero participar, o sea, yo quiero contribuir. Entonces, no hay un vehículo de contribución que logre homogeneizar y articular a todos esos actores que se quieren anticipar. Y ahí es donde se necesita una agenda de acción, que es lo que se llama técnicamente. Y Ambition Loop lo que va a estar haciendo es generar agendas de acción en las distintas problemáticas que vamos a estar trabajando.
Me gusta darle como una vuelta de tuerca al concepto de ambición en esto, porque el concepto de ambición es, si bien es neutro, está muy mal manipulado. En el fondo, cuando uno habla de alguien ambicioso, no siempre lo vemos desde el lado más positivo, y esto encuentro que es darle una vuelta por completo a este concepto y usarlo de una manera, es que está bien ser ambiciosos en esto.
Exactamente,
finalmente.
Exactamente. Y nosotros, de hecho, siempre decimos que después de después del conocimiento, después del entendimiento de cuáles son las crisis que estamos atravesando y cómo interactuamos desde las empresas, desde los individuos, etcétera, con esas crisis, lo lógico sería que desde las empresas, desde los individuos, desde la sociedad civil, tengamos ambición, porque en cuanto uno conoce un poco estas crisis, lo único que quiere es solucionarlas.
Sí,
y eso siempre va a ser ambicioso.
Oye, y hay algo, porque ya, esto está es nuevo finalmente, sí. Está una ONG que está ahí partiendo, pero cuéntanos un poco cómo van alcanzando estas metas. ¿Hay algo en el fondo que ya hayan concretado, cerrado, logrado algún objetivo?
Bueno, tenemos 4 loops de acción.
¿Ya?
¿Loops, sí,
de acción?
Uno tiene que ver con los plásticos, uh-huh, y con cómo generar una agenda de acción detrás del proceso que se está llevando a cabo en el marco de Naciones Unidas de negociación de un tratado global vinculante de plásticos. Tratado que debiera estar firmado para fines de este año. Uh-huh. ¿Sí? Y en el loop de plástico ya tenemos un equipo y estamos trabajando con un mandato de un grupo de países que pidieron, oye, armen esta agenda de acción, lideren esta agenda de acción. ¿Para qué? Para que lo que se está negociando a nivel de tratado sea rápidamente implementable también por los actores no estatales, que son los que al final hacen la pega.
Claro.
Los estados negocian, el resto de la sociedad hace el trabajo. Entonces ahí hay un loop que ya está activo. Tenemos otro loop que también está activo, que es de agricultura y sistemas alimentarios. Piensa lo siguiente, en el mundo tenemos un sistema alimentario que genera aproximadamente un poquito más de un 10% de gente con obesidad importante, uh-huh, más de un 10% de gente con desnutrición, en Latinoamérica un 41% de la gente con inseguridad alimentaria, y votamos el 30% de los alimentos.
No, el desperdicio alimentario es
Entonces,
una
hay
locura.
Algo ahí que no está funcionando, sí, pero además cuando uno le agrega el componente climático y uno ve cuánto es lo que
consume,
emite
además
ese sector,
sí,
y cuánto es lo que se emite después producto de los desechos, porque los desechos se descomponen y generan metano, que vuelve a generar un problema en la atmósfera, ¿no? Entonces, ahí hay una agenda de transformación global del sistema agrícola y alimentario, y esa agenda en específico se está trabajando desde la COP de cambio climático, uh-huh, pero es un corredor de actividad nuevo. Se lanzó en la última COP en Dubái y eso lo está liderando Gonzalo, uno de los cofundadores,
sí,
de Ambition Loop.
Perfecto, Gonzalo Muñoz, nuestro
Gonzalo Muñoz,
ex-champion también de la COP25.
Exactamente. Entonces ahí hay un segundo loop de acción que está activo. Después tenemos otros 2 que tienen que ver con finanzas climáticas, cómo
¿ya?
acelerar el flujo financiero hacia la descarbonización, y otro que tiene que ver con lo que se llamó en la COP26 el Breakthrough Agenda, la agenda de transformación e innovación tecnológica y energética para la descarbonización. Esos son otros 2 loops que estamos trabajando. El de plásticos tiene algo súper concreto, porque es este año que se firma el tratado, entonces hay que acelerar ese desarrollo. El de food and el de alimentación y uh-huh, agricultura está mandatado hasta la COP30, que es en Brasil, el próximo año. Entonces
claro,
también hay un año uh-huh y medio para trabajar en ese loop. Y los otros 2 loops son el Breakthrough Agenda, fue lanzado en la COP26, y lo mismo con las finanzas climáticas.
Oye, ¿Por qué ustedes en el fondo rezan en su origen, que es de Chile hacia el mundo?
Sí.
¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es de Chile hacia el mundo?
Porque creemos que las problemáticas que estamos enfrentando a nivel global son eso, globales, no tienen pasaporte, ¿cierto? Y no todas las voces ni todas las soluciones van a surgir necesariamente en Nueva York, en Londres, en París, en Ginebra, en Tokio, ¿no? Yeah. Que es donde normalmente surgen en el hemisferio norte todas esas, el liderazgo de muchas de estas iniciativas, ¿no? O por lo menos donde está mejor articulado el sistema multilateral. Creemos que desde el sur global, desde los países en desarrollo, las economías emergentes, no solamente se puede liderar iniciativas, sino que también se puede agregar una mirada que de otra forma estaría perdida. Y es la mirada de los países que en muchas de estas crisis han sido menos causantes que otros y van a ser más impactados también que otros. Entonces es muy importante también tener esa mirada. Ahora, estamos basados en Chile como una señal importante al mundo de esto que te estoy comentando, pero somos una organización, al final del día, global. Tenemos parte del equipo en Inglaterra, en Ecuador, en Camerún, en Chile, por supuesto, también hay una parte del equipo.
O sea, en el fondo, en esta aceleración que ustedes pretenden, también en generar esta conversación entre gobiernos, privados, sociedad en general, no solamente acá, puede ser también en otros países, desarrollarse en otros países.
Sí, y de hecho, en los temas que estamos trabajando son todos temas que o tienen un mandato de algún proceso multilateral muy claro, y por lo tanto son temas globales, los cuatro temas que te mencioné recién, y la naturaleza, como te digo, las problemáticas es global, estas no son problemáticas con pasaporte.
Y no solamente eso, porque yo creo que uno se olvida, nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, nos olvidamos que a veces para las empresas, en fondo para grandes, gigantes empresas que mueven, por ejemplo, nuestro país, pensando en la minería, en agricultura, cosas así. Claro, uno piensa y dice, pero ellos también exportan, venden hacia otros países. O sea, pensemos en China. O sea, el concepto que tiene China sobre el comercio verde, en el fondo, una economía verde, está siendo crucial hoy en día. Entonces, también es importante conocer y saber como empresa las normas y por qué se rigen también otros países que están tomando conciencia, que a veces van mucho más adelantados que nosotros en estos ámbitos, ¿no?
Exactamente, y al final todas estas problemáticas, independientes de dónde tengan su expresión puntual, la afectación que generan es global. Déjame darte dos ejemplos. Cuando en el canal de Panamá, en el acuífero que abastece de agua el canal para subir y bajar de nivel, ese acuífero empieza a perder agua y se reduce el tránsito del canal de Panamá en un 25%, las exportaciones de todo quien pase por ahí se ven afectadas. Es una situación puntual, producto de la crisis climática y la pérdida de agua, pero afecta a todo el planeta. Los desastres de el producto de los eventos de clima extremo que hubo en el sur de Brasil, ahora mismo. Sí. Fíjate que el impacto que está teniendo eso es que el precio a nivel global del jugo de naranja se multiplicó por 2,5.
¿Del jugo de naranja?
El precio futuro, los futuros, porque eso es el jugo de naranja es un commodity. Y sí, se transa, como todos los commodities, con precios futuros, precios spot y precios de contratos futuros. 2,5 veces subió estas últimas semanas el precio del jugo de naranja, y eso afecta no solamente a la gente que toma jugo de naranja.
Ya sabemos, ya cuando vayamos al supermercado y nos sorprendamos, digamos como, ¿pero cómo? ¿Por qué subió tanto? Aquí tiene.
Entonces, son eventos que ocurren en un lugar del mundo, pero cuyas consecuencias, y estoy hablando solo del punto de vista económico, siquiera del punto de vista ambiental, ni siquiera del punto de vista social, solo las del punto de vista económico, mira cómo se esparcen por todo el planeta.
No, realmente impresionante. No quiero ni pensar como los efectos como de la industria ganadera también ahí en Brasil, porque también yo creo que van a ser un poco desastrosos. Bueno, hablemos ahora en el fondo como qué estrategias están usando, pretenden usar también en Ambition Loop para lograr acelerar estas soluciones finalmente a esta triple crisis. Porque son estrategias, a veces es difícil hacer conversar a todos los actores. Entonces uno tiene que, me imagino que hay cabezas pensantes en formar estas estrategias para que todo pueda funcionar y alinearse para encaminarnos finalmente hasta el objetivo final, que es combatir esta crisis. ¿Cómo van? ¿Cómo son estas estrategias? Perdón.
Mira, hay varias formas y quizás la mejor manera de explicarlo es con ejemplos en concreto, ¿sí?
Obvio.
Por ejemplo, cuando Gonzalo y Nigel estaban en el rol de Champions de las COP 25 y 26, una de las cosas más importantes que hicieron fue la creación de algunas campañas, como por ejemplo Race to Zero. Uh-huh. Race to Zero es una campaña de Naciones Unidas, finalmente, para lograr la adhesión a compromisos de cero emisiones netas al 2050 que sigan a la ciencia. Y es una campaña, pero también un marco de compromiso que obliga a todos los que se comprometan, que pueden ser empresas, que pueden ser gobiernos subnacionales, que pueden ser universidades, uh-huh, instituciones financieras, etcétera, cada uno de ellos en su ámbito comprometerse a seguir una ruta científica a las cero emisiones netas. Eso es una forma, las campañas como esa, uh-huh, son una forma de convocar y hacer que gente se comprometa y se comprometa en procesos que después tienen seguimiento, que tienen traqueo, medición, etcétera. Entonces, ahí hay una forma de súper concreta de movilizar gente. Y a veces pasa en estas cosas normalmente que empezáis a juntar dos, tres coaliciones de sectoriales o de países en particular que tienen alguna característica y de repente te encontráis con que llegáis al 20% de los posibles stakeholders que podrían estar convocados y del 20 al 80 saltáis en una pata.
¿En serio?
Y lográis, ¿sí?, crecimientos exponenciales, uh-huh, en la adhesión, uh-huh, a esos compromisos, a esas campañas, a esos, a veces se llaman en el lenguaje de Naciones Unidas también, call to action, que son llamados, sí, a la acción concreta, donde también el sector privado participa y es parte de esos call to action. Entonces, mecanismos hay distintos, pero pueden ser campañas, puede ser formación de coaliciones para aglutinar stakeholders, y que esas coaliciones representan a su vez distintos sectores distribuidos por el mundo y logran la firma de compromisos, acuerdos, etcétera. También es muy importante el rol que en algunos de estos procesos hacen las figuras de las presidencias.
¿Ya?
Por ejemplo, hay una COP que es de desertificación. El país que está en presidencia y el Estado que está en presidencia, ellos están muy interesados en generar una agenda de acción y nos están pidiendo ayuda de civil. Nosotros podemos ayudar también en ese otro loop, sería de desertificación. ¿Por qué? Porque entienden y ellos están dispuestos a apoyar que se forme una agenda de acción de manera que los esfuerzos detrás de desertificación y que tiene que ver con uso de agua, finalmente, se vayan implementando también. Y eso, de nuevo, va a requerir como una traducción de los compromisos estatales a nivel global, uh-huh, a la bajada a la economía real. Y esa bajada a la economía real después va a tener o campañas de adhesión, o compromisos por firmar, o coaliciones que se forman entre distintos actores para trabajar y proponer soluciones,
claro,
etcétera.
Por supuesto. Daniel, ¿por qué hablamos de triple crisis?
esa puede ser una respuesta en varios frentes.
Ya.
Uno podría decir que triple es incluso optimista, porque son más.
Ya.
Entonces, triple, bueno, parece que tres es algo que podemos manejar, ¿no? Pero definitivamente hay tres crisis que interactúan mucho unas con, entre ellas tres.
Se relacionan,
uh-huh, entre ellas tres, y son además individualmente o en conjunto la causa de otras crisis, ¿no? La crisis climática es la que más conocemos y es la que hace más tiempo conversando, producto de la liberación de CO2 y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera y cómo esos gases capturan energía, calor y van calentando la temperatura del planeta. Esa crisis está íntimamente ligada también con la pérdida de biodiversidad. Mm. La pérdida de biodiversidad en parte responde a menos agua, en parte responde a deforestación. Esa deforestación incrementa la crisis climática.
Por supuesto.
Y la pérdida de biodiversidad también tiene que ver con cuánto plástico le estamos tirando al medio ambiente, porque al final del día hay animales que están comiendo, y nosotros también, de esos plásticos, y se está perdiendo biodiversidad por ese lado también. Cuando se pierde biodiversidad, cuando se pierde
cuando nos calentamos globalmente.
Cuando deforestamos y perdemos diversidad, nos quedamos con menos herramientas para controlar también las cosas que necesitamos que la naturaleza nos ayude a controlar, como la temperatura, como la posibilidad de producir. De hecho, si me permitís contarte una historia súper concreta de un señor que vive cerca de Puelo, yo lo conocí. lo conocí hace un año y medio
precioso
de vacaciones
lugar.
Por allá. Mm. Yo veía, andaba con mi familia y veía que por todos lados habían cartelitos que decían miel, 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 mm-hmm. y habían varios olmos en flor. Como soy básico, paré en el cartel más lindo. Sí, el más colorido, yo ahí paré a comprar miel.
Miel de olmo.
Le digo al señor todo canchero, bueno, buenas tardes, queremos comprar miel de olmo, porque veo que están los olmos súper floridos. Uno jurando que tenía algo que ver. Dice, no, no tengo miel de olmo, tengo miel de tiaca, porque la tiaca florece 3 meses antes y ahí se cosecha la miel. Ahora recién se está produciendo la miel de olmo cuando usted ve las flores y, ah, mire, ya aprendí algo, che. Y le pregunto, oiga, ¿y cómo está el negocio de la miel para usted? Y me dice, mire, yo tengo 700 panales. Con esos 700 panales antes producía 5.000 kilos al año, hoy día produzco 3.000. ¿Y por qué le ha caído la producción? Y este señor, en Puelo, a 5 kilómetros de Puelo, que no escucha esta radio probablemente, ni es como la gente que nos está escuchando.
De la radio regional, local, por supuesto.
Y un señor que va a Puerto Montt y se siente en una metrópoli insoportable, ¿no? Me dice, no, producto del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Wow.
Cacha, me dejó peinado para atrás, ¿no? Y le a ver.
Desarrollemos la idea.
Doble clic. A ver, ¿por qué cambio climático? Sí, porque me dice, producto del cambio climático, hay menos agua en el glaciar del volcán Yates, que está a nuestra espalda, que abastece los ríos de la zona, y hay menos lluvia, que es la que recarga los ríos. Menos agua, igual menos flores, menos flores, igual menos polen, igual menos insumos para producir la miel. Entonces, el cambio climático está afectando la posibilidad de producir miel. Ah, ok, le digo yo. ¿Y eso de la biocuánto? Le digo, la biodiversidad. Me dice, sí, también producto del cambio climático hay menos polinizadores porque también ellos tienen menos agua, las temperaturas les afectan, menos viven abeja. Menos, entonces menos abejas o menos tábanos, por ejemplo, tábanos, polinizadores nativos, digamos, ¿no? Que también se van perdiendo. Entonces, por un lado tengo menos ingredientes y por otro lado menos operarios. Se produce menos miel. Impacto económico, social, directo, producto de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Entonces, por eso estas crisis se dice que están interconectadas.
Es un gran ejemplo.
Y esas tres generan varias otras crisis más.
No, impresionante el ejemplo. Y además, es estando y viviendo, en el fondo, este señor estaba... entendía todo este concepto porque era una cosa que él estaba viviendo en ese minuto y era algo que a través del tiempo estaba viendo los efectos, cuando lo estaba haciendo tangibles.
Sí. Entonces, y tenía un impacto súper concreto en lo económico, un impacto súper concreto en lo social, más allá de los impactos que él describía ambientales.
Sí, obvio. No, realmente impresionante. Bueno, me gustó tu ejemplo, Daniel. Cuéntanos un poco, viajemos en el tiempo, vámonos al futuro, en el fondo, y ¿qué es lo que podemos esperar de Ambition Loop?
Idealmente, lo que debiéramos esperar es que estos 4 loops iniciales con los que estamos empezando a trabajar se activen y se logre acelerar esas agendas de acción. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, ojalá tengamos a fin de año un tratado firmado por los estados que sea lo más ambicioso posible, que considere todo el ciclo de vida del plástico desde su concepción, la extracción de materias primas, y no solo que sea un...
De reciclaje,
no un solo post. Un tratado de reciclaje. Exacto. Que hay algunos países que quieren eso, porque claro, son productores de hidrocarburos.
Bueno,
que...
pasa a nosotros también un poco también con la ley REP y ahora el uso que parten también en agosto,
Exactamente.
El segundo uso de los plásticos.
Exactamente. Entonces, ojalá tengamos un tratado que considere todo el ciclo de vida del plástico y ese tratado esté acompañado por una agenda de acción que permita, oye, ¿sabéis que las metas, por ejemplo, si el tratado termina con una meta de cero plástico al medio ambiente en 2040, bueno, desarrollemos cuál es la agenda que permite que eso se cumpla. Los tratados al final ponen las metas.
Sí, por supuesto.
Los mecanismos hay que desarrollarlo. Entonces, el éxito de Ambition Loop, ojalá, sería que, por ejemplo, en el caso de plásticos, tengamos una hoja de ruta para cumplir lo que se acuerde en el tratado. En agricultura y sistema alimentario, que ojalá lleguemos a la COP30 en Brasil, con una agenda bien concreta de qué hay que hacer en ese sector a nivel global para evitar los problemas que describimos anteriormente. O sea, ojalá que en cada loop pudiésemos tener en el más breve plazo hojas de ruta y de acción súper concreta.
Qué bueno, pues me parece. Primero, felicitaciones, obviamente, porque estos esfuerzos y estas ONG y este, en el fondo, trabajo que se hace de manera grupal, se agradecen, obviamente, porque aquí está el futuro de nuestra sociedad, de nuestro mundo, el planeta, todo, en estos esfuerzos que se generan. Así que, Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Radio Duna, en Hub de Sustentabilidad.
Muchas gracias a ti y a todos los que escucharon.
Nosotros nos vamos a Yes We Can. Ahora, les voy a contar que el viernes pasado, fíjense, ocurrió algo importante en la Unión Europea, porque se aprobó la normativa sobre la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos y medio ambiente. Estuvieron 4 años negociando y finalmente esto, la Unión Europea como tuvo luz verde y se aprobó entonces algo que se llama CSDDD, Directiva sobre la Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa, y María del Carmen Rodríguez nos va a contar de qué se trata esta noticia y de qué se trata también esta directiva de la UE. La Unión Europea aprobó la normativa sobre la responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos y medio ambiente. Después de 4 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó la Directiva sobre Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa, la CSDDD. Esta legislación busca armonizar los requisitos y procesos para que las empresas evalúen y mitiguen los impactos en los derechos humanos y el medio ambiente de sus operaciones y cadenas de suministro. Tras la aprobación de regulaciones similares en países como Francia y Alemania, la CSDDD pretende nivelar el campo de juego entre los países europeos. La directiva fue aprobada con 374 votos en el Parlamento Europeo y adopta un enfoque basado en el riesgo para asegurar la responsabilidad corporativa. Complementa otras normativas como el reglamento sobre deforestación, minerales conflictivos y la prohibición de productos elaborados con trabajo forzoso. En su versión final, la CSDDD se aplicará a las empresas europeas con al menos 1.000 empleados y $489 millones de facturación, cubriendo a unas 5.400 empresas, según estimaciones de la organización SOMO. También incluye a empresas fuera de la Unión Europea que generen al menos $489 millones en venta en el mercado europeo. La directiva entrará en vigor 2 años después de su publicación prevista para este año y se implementará gradualmente entre 2027 y 2029, comenzando con las empresas más grandes y dando más tiempo a las más pequeñas para cumplir. ¿Cómo afectará a las empresas europeas y no europeas? Aquí en Yes We Can te contamos 5 cambios significativos. 1. Integración más fluida entre equipos de derechos humanos y medio ambiente. Las empresas suelen tener programas separados para manejar los impactos en derechos humanos y medio ambiente. La CSDDD incentivará a los equipos a colaborar más estrechamente y realizar evaluaciones integrales. Esto podría llevar a la incorporación de consideraciones de derechos humanos en los planes de transición climática. 2. Reorientar las evaluaciones de riesgo de las empresas a las comunidades. Tradicionalmente, las empresas se han centrado en los riesgos que les afectan directamente. La CSDDD requiere un cambio de enfoque considerando los riesgos más graves que afectan a las comunidades y ecosistemas donde operan. Las empresas deberán desarrollar nuevas formas de análisis técnico y construir relaciones a largo plazo con las comunidades para identificar y abordar estos riesgos. 3. Conectar los puntos entre divulgación y acción. Con el aumento de los requisitos de informes de sostenibilidad, los equipos han dedicado muchos recursos a la divulgación en detrimento de los proyectos prácticos. La CSDDD busca cambiar esta dinámica, enfocándose en la mitigación del impacto y la acción estratégica. Las empresas deberán abordar problemas como el trabajo infantil, la contaminación plástica y la pérdida de biodiversidad, prevenir su recurrencia y remediar los daños ya causados. 4. Involucrar a toda la cadena de suministro, incluso cuando surjan riesgos. Las empresas deberán mitigar y remediar impactos en toda su cadena de suministro sin poder simplemente dejar de trabajar con un proveedor problemático. Esto evitará que las empresas se desentiendan de áreas problemáticas, lo que podría empeorar situaciones como la pobreza en una comunidad cuando una fábrica cierra por violaciones de trabajo infantil. 5. Estar preparado para severas sanciones financieras y responsabilidad civil si no cumples. Las empresas que no cumplan enfrentarán multas de hasta el 5% de sus ventas globales netas del año fiscal anterior. Además, un tribunal civil europeo podría responsabilizar a una empresa por sus acciones,
permitiendo que las personas afectadas reciban compensación por daños que podrían haberse prevenido mediante una diligencia debida adecuada. La CSDDD representa un cambio significativo en la responsabilidad empresarial en Europa, impulsando a las empresas a integrar de manera más efectiva los derechos humanos y las preocupaciones ambientales en sus operaciones. Con sanciones severas y nuevas expectativas de evaluación y acción, las empresas deberán adaptarse a estos nuevos estándares para cumplir con la legislación y contribuir a un impacto positivo en las comunidades y el medio ambiente.
Importante también que estemos atentos en el fondo de las repercusiones que podrá tener esta directiva, de nueva directiva de la Unión Europea, en las empresas chilenas también, que venden productos, servicios también en los países europeos. Ojo ahí también, hay que ir conociendo los detalles de este reglamento, entonces, que en 2 años más se pondrá en marcha. Gracias a todos por estar conectados en Hub Sustentabilidad de Duna 89.7. Pueden volver a escuchar este programa, por supuesto, a través de nuestro sitio web. Pueden entrar a duna.cl y ahí, obviamente, en la sección de programas, de podcast, pueden encontrar Hub de Sustentabilidad nuevamente. Nos encontramos la próxima semana buscando una nueva solución sostenible para nuestro planeta. Un programa en el que buscamos mejorar el mundo en el que vivimos. Que estén muy bien. Buenas noches.